Pablo Valente, Damián Zárate, Manu Campimayer, Alejandro Rodríguez Bodar y Nabila Hatib. Amnesia.
Esta era la cortina donde uno, es como la de los Martín Fierro, uno lo pone y ya sabe de qué está hablando. Dijimos, para hablar de Gran Hermano, que ayer contamos algunas cosas con toda Ale Bodart, algunos entretelones, algunas cosas por abajo, quién entraba, quién no entraba, la historia de cada uno de los personajes, por qué la gente quiere entrar a una casa después de una pandemia y meterse en un momento y no sabe cuándo sale, porque a veces se posterga un poco el fin del programa. Dijimos, yo llamaría y sacaría al aire, para mí, a el uno de Gran Hermano, una hermosa persona, un gran profesional, un increíble productor. Así que estoy hablando de Gastón Trezeguet. Bienvenido a Amnesia, Gastón.
Por favor, muchísimas gracias. ¿Cómo andan?
¿Cómo estás, Gasti?
Todo bien, por suerte, acá con la excitación ya de los primeros programas.
¿Saliste de Pilates?
¿Cómo sabes? Sí.
Gastón, vos te pensás que sos el único que labura de productor, Gastón. Ah, salió todo. ¿Cómo te van, Pilates?
Bien, retomé hace poco, hace 2 meses, ponele, viste que con las vacaciones y todo no te podés enganchar mucho fijo en ningún lugar.
Lo hacés siempre por la mañana y ya después te dedicás a full producción.
Claro, exacto.
Gasti, ayer abríamos el programa y decíamos, primero vos viviste en primera persona lo que es meterse en una casa. En tu caso por ahí fue totalmente diferente a todo lo que pasó después, porque los que vienen después saben más o menos cuál es la realidad que se vive. En el tuyo era una experiencia por primera vez que iba a vivir la gente, los que estamos del otro lado mirando y los que estaban dentro de una casa. Pero ¿te asombra que después de una pandemia y después de saber realmente lo que es meterte en una casa tanto tiempo, hay gente que siga tomando esa decisión?
No me sorprende lo más mínimo, porque hay, viste que es como un fenómeno Gran Hermano, sí. Le gusta a muchísima gente, le gusta opinar al respecto, como que se transforma la tele, se transforma los temas de conversación en las casas, y hay mucha gente fanática de que le encanta jugar Gran Hermano, más allá de todo. Entonces, no me sorprende, pero sí me gusta mucho que suceda, que vuelva como esa pasión y fervor por el programa.
Ayer contamos cuando entra Andrea del Boca, la primer participante que entra a Gran Hermano, y empezaron a...
Fue todo ¡Andrea del Boca!
todo mirando diciendo Andrea del Boca en Gran Hermano, y después que empiezan a viralizarse algunas imágenes de Andrea del Boca hablándole a una foto de su hija con un perro, y que hay una actuación y además espontaneidad. Dentro de la producción, que sabemos, dentro del esqueleto, la historia de lo que va a representar Gran Hermano, van apareciendo ciertos highlights. Vos, como siendo uno de los referentes y una de las personas más consultadas dentro de Cuarzo de todo lo que pasa en Gran Hermano, cuando empiezan a accionarse eso dentro de cada uno de los participantes, decís, vamos por buen camino.
Sí, totalmente. Además, Andrea está siendo protagonista absoluta. Viste que ella tomó, yo pensé que iba a estar más tímida, ¿no? Tomó el mando de la cocina, los tiene cagando a pedos a todos. Me parece muy interesante lo que está haciendo Andrea. Por ahora no se le plantan, ¿viste?
¿Qué ves de diferencia, que hay muchas, ¿no? De ese primer Gran Hermano con incógnita, con expectativa, con desconocimiento, sin tener la menor idea de qué iba a pasar, y este Gran Hermano, donde han pasado muchísimos años, desde ese que participaste vos, a todos los más que fuiste participa de la producción, ¿qué es lo que vas notando de los cambios de ese Gran Hermano?
No, pero el mío fue hace 25 años, imagínate, no solamente Gran Hermano, el mundo es otro, sí. Internet, celulares, redes sociales, todo lo que vos, lo que conlleva, viste, los límites de lo que se puede decir, lo que no, lo que es cancelable, lo que no, todo es otra cosa.
Ayer en un momento le mando un mensaje a chicos de Cuarzo porque teníamos una duda de, ¿saben la hora? Y pregunté y me dijeron, no hay reloj en el lugar, no tienen la menor idea de la hora, no saben qué momento del día está pasando, salvo alguno tenga alguna cosa mística que mire el sol y sepa más o menos el curso horario, pero si no, no hay nada que le hace referencia al presente, ¿no?
Exactamente, no, y además les deja de importar también, a ver, si tienen más o menos noción, saben que en verano el sol sale a las 6:30 de la mañana, se pone a las 8 de la noche, o sea, más más allá de eso, con eso te va llevando. Pero tampoco importa tanto, adentro qué hora es.
Gastón, ¿cómo te va? Manu te saluda, buen día, gracias por atendernos. Dijiste algo recién, hace 25 años no había teléfonos y acá venimos desde que empezamos laburando cuál es nuestra locura con el algoritmo, con tener el teléfono todo el tiempo en la mano, de determinada edad, qué sé yo, es algo que termina afectándonos si se quiere a todos. ¿Cómo manejaron eso desde la producción? Che, esto de no hay teléfonos, no hay redes sociales, no se generó ansiedad, ¿cómo lo tomaron los participantes?
No, los participantes, imagínate que ya saben que tienen que dejar el teléfono, que no tienen que tener contacto con nada. El tema es que justamente es lo rico, ¿no? Que estén 100% prestando atención a lo que pasa dentro de la casa, sin distracciones, y que interactúen constantemente entre ellos, que no tengan otra distracción más que interactuar, hablar, tejer, ¿viste? Todos los que hacen.
Hola Gastón, Ale Bodart te saluda. Decías, pasaron 25 años, el mundo era otro. Incluso, para tomar algo que se convirtió en meme, hasta estaban las Torres Gemelas, claro, en aquel momento, sí. Y no había que hacerse fuerte, como pedía Solita después. Explícame cómo se te ocurrió esa genialidad de poner los mensajes en los hielos. Por favor.
No se podía hacer eso.
Vos no podías complotar con otro. Sin embargo, lo hiciste.
No, pero las cosas no se pueden hacer hasta que te agarren.
No se pueden hacer mientras se enteren.
Esto va a la vida, a la vida completa.
Sí. Y me la jugué porque dije, es muy difícil, la cámara no creo que entre hasta dentro del freezer, ¿viste? No creo que suceda ese plano. Entonces, nada, ante la duda, porque era, yo jugaba con Eleonora y con otro chico que se llamaba Fernando. Entonces con Eleonora yo tenía reconfianza, pero con Fernando a veces yo tenía miedo de que no entienda por dónde íbamos. Entonces una o dos veces me acuerdo que le puse la inicial en el coso y le dije, anda, agarrame un hielo, y por suerte la agarró.
Gastón, ¿cuál es la búsqueda máxima en este Gran Hermano donde tenés un mundial en el medio? O sea, ¿cómo van a laburar con la gente en un momento que Argentina se va a parar, se va a paralizar? ¿Van a permitir ver algún partido? ¿O van a abstraerlos absolutamente de todo?
Sí, bueno, el mundial anterior lo transcurrimos también con Gran Hermano. Sí. Vieron los partidos. O sea, como que se interactúa, todo suma y hace rico. Mucha gente le copaba a ver cómo los chicos, viste, ven el partido, cómo lo viven. Es súper rico y va a transitar Gran Hermano al Mundial.
¿Vas estudiando dentro de la casa cuáles son los puntos ciegos de las cámaras o ya tienen desde Cuarzo todo estudiado para que no tengan puntos ciegos?
No, la verdad que es súper difícil ahora tener un punto ciego. Imagínate, también las cámaras son otras. Ahora viste que tenés todo esto de que giran en el lugar, la cámara rotativa. Es como muy imposible y además se lo sanciona si están buscando un punto ciego. Me parece que los chicos ya lo saben, y además el chico, estamos en el Gran Hermano 54, si todavía no pensaron en...
Es que en el que estuvo él era, al mejor estilo de Viejas Locas, era artesanal.
Sí.
Aquel era artesanal y aquel se veía también, el casting era distinto.
Sí, bueno, como te dije, era todo otra cosa. Igualmente te digo una cosa, ahora pones alguna gala de Gran Hermano 1 del mío y te parece que es una tortuga, sí. No llegas al final.
Sí,
todo. Porque tipo... los clips, los tapes, todo era diferente. Sí. Eran como que duraban 5 minutos y era como todo una...
Sí.
¿Entendés? Lento.
Gastón, acá Anabila te saluda. ¿Cómo se manejan respecto de los tiempos que surgen en paralelo a la vida que los participantes tienen adentro de la casa? Conocimos que falleció el padre de una de las participantes, una intervención de salud. ¿Cómo está dentro de la planificación ese tiempo alternativo que ustedes no pueden manejar?
Sí, por supuesto, imagínate, ya son muchas ediciones y Gran Hermano es un programa de tele y es un juego, entonces cualquier cosa que pase en la vida real tan importante siempre toma trascendencia, no solamente para los jugadores que están atravesando eso, ¿no? Sino para el programa también, les da toda la libertad de priorizar lo que ellos tienen afuera con algo tan importante y triste como la muerte de un padre.
¿Se lo avisan primero fuera de cámara o así como sale es el aviso que tienen? ¿Hay otro recurso que usan extra a estar al aire?
Mirá, en este caso en particular yo lo vi recién ayer lo que mostró Santi del Moro, pero más allá de eso yo sé que hay psicólogo, que vos entrás y primero también hay que ver cómo se lo toma el participante. Obvio. Lo contenés y después si querés de que se lo contaste con un psicólogo y qué sé yo, haces un confesionario con el ok y entendés con todo.
¿Cómo es ir a...? Ayer debatíamos cuántos baños había en esta edición, que son 1.200 participantes más o menos, no termina de entrar gente de esa casa, es un bondi. Y decíamos, ¿cómo es ir a un baño donde vos...? Si, porque hay momentos en el baño que te voy al baño ahora, y vas al baño y hay uno en el baño y hay tres esperando para ir a un baño.
Pero yo en el baño necesito media hora, por ejemplo.
Sí. Bueno, no podrías entrar a la casa, no. Te cuento. no, bueno, ahora hay dos duchas por lo menos.
Sí. Por lo menos, bueno. Dice. Sí. No me lo imagino a Andrea del Boca bajo esto, ¿entendés?
O sea, Andrea del Boca diciendo, ¿cómo? Bueno, tengo que esperar 6 horas para bañarme.
A mí me toca la Yo no creí estar vivo para ver a Andrea del Boca pidiendo por favor ir al baño en cámara. Parecía que estaba esperando el baño en Constitución. No lo sí. Creía,
me eso genial. Es mejor que tener una camiseta de Messi para mí. Te felicito, gracias por eso. Sí.
No, aparte, no solamente eso, sino cuando después entras al baño, decíamos, ¿qué pasa Andrea del Boca? ¿La veremos Andrea del Boca con, qué tiene, desabillé, un camisón, duerme en tanga? ¿Cómo duerme?
O haciendo un monólogo en el inodoro.
Claro. Estoy fan de Andrea, lo está dando todo. Claro, sí. 48 horas, ya lloró, habló con el almohadón, sí. Los sí. Caguapedos a todos, o sea, lo dio todo.
Si hay alguien que sabe de llorar, digo, es Andrea del Boca.
O sea. Si hay alguien que les va a rendir con los otros haciendo que los demás lloren, es Andrea.
Sí, 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 no, espectacular. Lo mejor que me pasó en esta edición hasta ahora es Andrea del Boca.
Qué bien.
Gasti, bueno, te liberamos que tenés un día muy movido.
Eso, una pregunta más. ¿Cambia? ¿Cuánto aumenta el caudal de trabajo cuando arranca para vos, cuando arranca la edición de Gran Hermano?
No, es otra cosa. Ahora trabajo como todo el tiempo estoy, o si no es con los medios. Ahora, por ejemplo, voy a ver a Lozano, después voy al debate de nuevo a Martínez. Pero la verdad, ¿sabes qué? Más allá del laburo, me hace el día más interesante, me lo divierte. Si no estoy de productor, ustedes saben. Sí, claro. Si estás de productor ahí 8 horas, es otro el día para mí, ¿entendés? Esto es más divertido.
Podemos confirmar
el triple, pero es más divertido.
¿Podemos confirmar que sos vos el que extiende Gran Hermano a lo largo del año, claro, para seguir igual? Sí.
En principio dura 3 meses, pero él dice, no, sigamos, sigamos.
Ojalá
sigamos,
tuviera
sigamos.
Ese poder, chicos, no dejaría de cobrar nunca.
Gastón, un beso grande, gracias por salir al aire con nosotros, que sabemos que tenés una jornada bastante larga e intensa.
Muchísimas gracias, chicos, un saludo para todos.
Gracias, un beso. Gastón Treseguet.
Verano Nacional Rock 3.7 Nuestro Rock.